Bienvenidos al espacio desde Boston, de nuevo con Masa Gabriel. Hola Masa, ¿cómo estás?
Muy bien, Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, encantado de hablar contigo, siempre me apetece mucho. Y en este caso, Masa, allí desde Boston, nos trae la actualidad de los Estados Unidos, nos trae algunas noticias del país. Y en primer lugar, lo que tenemos que hablar es, bueno, en Estados Unidos muchas veces se hace eco en la sociedad, sobre todo la sociedad judía, evidentemente, de lo que sucede en Israel y esa polémica, ese polémico proyecto de ley para hacer de Israel una nación judía, un término, como digo, ciertamente polémico porque de alguna manera está implícito en la declaración de independencia de Israel, pero no estaba puesto, digamos, en la constitución del Estado y, bueno, pues ha venido a crear bastante revuelo. Sin embargo, revuelo, por supuesto, en Israel, pero en Estados Unidos ha habido un silencio llamativo, ¿no, Masa?
Yo no diría llamativo, yo creo que es un silencio, es decir, ha habido algunas organizaciones que sí se han manifestado, que sí han, generalmente las que están más en contra, pero han sido pocas. Lo que yo digo no es llamativo porque de algún modo hay una especie de respeto que es la política interior, y esto se entiende como una cuestión de decisión interna que, bueno, que se está esperando. También, si te fijas, es que tampoco hay nada que opinar. No hay nada de lo que opinar porque no hay ninguna ley.
Claro.
Entonces, si estuviéramos hablando de una ley concreta, pues...
Oye, Masa.
Estamos hablando de varios borradores.
Claro, pero esto, por ejemplo, algo parecido. Tú me dices, no hay nada de qué hablar porque son borradores, pero, por ejemplo, en el caso de los asentamientos o de las viviendas, también muchas veces ni siquiera son proyectos y también todo el mundo se abalanza. Supongo que es porque es un tema recurrente, ¿no?
Bueno, aquí cuando, por ejemplo, hay algún tipo de... En general, quienes suelen... manifestarse son aquellos que están... Pues, el problema con los asentamientos es que o las viviendas en los asentamientos, básicamente, que es lo que se suele declarar, es que tiene que ver con lo que es el concepto del proceso de paz, ¿no? Entonces hay una especie de opinión generalizada de que los asentamientos, para los asentamientos, son cuando el gobierno de turno decide que bueno, que da el visto bueno o que se amplía una serie de viviendas o lo que sea, pues no faltan las personas que saltan para decir que eso es una muestra de lo que sea. Yo creo que en el caso concreto de estas proposiciones de ley, es que el mero hecho de que no se sepa, además que tiene que pasar tantos procesos dentro del propio Israel, hace que sea muy difícil realmente posicionarse, a menos que uno decida que haga lo que haga Israel, en cuyo caso ya se puede criticar. Efectivamente, como dices, es algo que estaba implícito, que no hay una ley básica que lo demuestre, pero sí hay otras leyes básicas. Recordemos que Israel no tiene constitución, que está formada por, digamos que hay una serie de leyes básicas que antes de que alguien grite o lo que sea, tampoco Gran Bretaña tiene una constitución. También hay que entender esta cuestión de que Israel se declare como el hogar nacional judío dentro de lo que es la cuestión internacional, que cada vez parece que está poniendo más en duda el hecho de que haya un Estado judío, o de los judíos. Se está hablando de la posibilidad de un Estado binacional, cosa que sería la solución, según algún, al problema actual, lo que crearía, lo que supone básicamente la desaparición de un Estado para los judíos. Entonces, en ese sentido, es la propuesta de Netanyahu, que en el exterior pues se ha tomado, por lo menos aquí en Estados Unidos, ya te digo, salvo algunas organizaciones, con una cierta distancia. Por supuesto, dentro de Israel no, porque tiene otro tipo de componentes en esta cuestión también muy electorales. De hecho, ya hemos visto que se han adelantado las elecciones, o parece que se adelantan, con hay que leerlos también dentro de Israel en clave interna. Pero aquí estamos en una especie de no involucramiento, toma de partido político. Se entiende que hay una cuestión ahí política, no solamente de cara al exterior, pero sino también de cara al interior, donde en términos generales las organizaciones están intentando mantener una cierta calma al respecto.
Bueno, pues veremos qué pasa. Como tú dices, ahora elecciones adelantadas en Israel y ya nos comentarás en su momento las reacciones desde Estados Unidos a los resultados de esas elecciones. Queda tiempo aún. Pero vamos con otro tema, Masha, un tema que tiene que ver con también una de las costumbres más arraigadas en el judaísmo, con, no solo en el judaísmo, también en el mundo del Islam. Hablamos de la circuncisión, esta práctica milenaria que desde el punto de vista científico, incluso bueno, desde el punto de vista médico, o más bien que desde el punto de vista médico, quiero decir, desde el punto de vista legal, ha tenido algunos problemas en algunos países donde se ha llegado incluso a comparar con una ablación, es decir, con una especie de mutilación genital, ¿no? Cosas que realmente puede sorprendernos, puede incluso escandalizarnos esas comparaciones, incluso en algunos sitios se ha llegado a proponer prohibir practicar la circuncisión, pero que ahora médicos de Estados Unidos han hecho un informe oficial en el que de alguna manera se recomienda y se ve que la práctica de la circuncisión no solo no tiene ningún problema y no es ninguna, maltrato, sino todo lo contrario.
Pues sí, el Centro para la Prevención y Enfermedades, que es un organismo aquí oficial, ha sacado un informe, una especie de líneas, donde explican que hay evidencias médicas para recomendar la circuncisión. Recordemos que la circuncisión la practican los judíos y los musulmanes. Y que, como decías, en Europa se ha comparado en las ocasiones con la acción. Aquí también hay muchos grupos que están en contra de lo que llaman la mutilación genital masculina. Ha habido muchas manifestaciones en contra. De hecho, ha habido un gran descenso dentro del número de circuncisiones aquí. Porque aunque es una cuestión relacionada, como decía, con judíos y con musulmanes, se ha practicado muchísimo en Estados Unidos, independientemente de cuestiones religiosas. De hecho, llegó a un 80% de nacimientos de niños que eran circuncidados al nacer. Eso en los 50, se superó el 80%. Lo que pasa es que ha habido un cambio en esta tendencia y ha ido descendiendo, y en el año 2010 se había llegado a 58%, y entonces, bueno, llevan 7 años elaborando este informe, es un estudio muy profundo donde se ha dado cuenta con estudios que surgieron básicamente en África, donde descubrieron que había mayor prevención con SIDA cuando los chicos estaban circuncidados. Entonces, pues se ha hecho este estudio. Básicamente los resultados vienen a decir que, pues como eso, que reduce el riesgo de contagio de SIDA, reduce el riesgo de herpes genital, baja el riesgo también de cáncer de pene en la adultez o de infecciones urinarias cuando uno es en la infancia. Hay una serie larga aquí de recomendaciones, y esto, lo importante básicamente, es que hace que unos seguros que habían dejado de cubrir esto tengan que volver a cubrirlo, o se les pida que por favor vuelvan a cubrirlo, porque se convierte en una cuestión de seguridad, de salud generalizada y no como una especie de capricho, ¿no? Es interesante realmente, porque es un tema que aquí se está debatiendo, pero yo sé que tanto como se ha debatido y como se debate en algunas zonas en Europa, y sobre todo que es que estaba esperando este informe desde hace bastante, se ha ido, como te decía, alargando.
Bueno, pues hay un tema importante, desde luego una de las costumbres más arraigadas en el judaísmo, una práctica milenaria que, como vemos hoy en pleno siglo XXI, pues ante voces discordantes, pues nada, un respaldo científico, un respaldo médico que haga de esto, como tú dices, Masha, no solo una tradición, sino también pues un beneficio para la salud. Seguimos, cambiamos de tema, vamos a la universidad, Masha. En estos tiempos, en estos años que llevamos ya en programas desde Boston, hablando contigo, también en revista, alguna vez lo hemos mencionado, el mundo académico, el mundo de la universidad en Estados Unidos nos ha sorprendido por muchas ocasiones por tipos de manifestaciones, de acciones en contra de Israel. Ya no solo como boicot o llamar al boicot desde el punto de vista académico o de investigación ante posibles profesores de universidad que de israelíes que iban a Estados Unidos, sino bueno, en general a cualquier actividad o cualquier tema relacionado con Israel. Hablábamos de organizaciones muy consolidadas en la universidad, con un marcado carácter antisemita, por qué no decirlo, enmascarado bajo el antisemitismo, y vemos que también ha habido una reacción ante estos grupos que sistemáticamente llamaban al boicot académico contra Israel, y ha habido una reacción, ¿no es así, Masha?
Bueno, la reacción se está produciendo desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que estamos hablando de, sobre todo, de un grupo básicamente que es Estudiantes por Justicia en Palestina, SJP, SJP, que es un grupo antisionista y que son activos y muy activos con demostraciones, con manifestaciones, por ejemplo, imitando checkpoints. Los estudiantes que van de un campus a, de una universidad a una clase a otra, les ponen, inventan checkpoints ahí en medio. Es decir, tienen una postura muy agresiva, muy dinámica, incluso han llegado a golpear a gente. El caso es que la reacción que se ha creado es que los grupos de universitarios judíos, los grupos de universitarios cristianos, pero que tienen una postura pro-israelí, pues han tenido que, y se tienen que agrupar y defender a esta especie de grupo bien organizado. Y sobre todo, estamos hablando de grupos que, debido a lo extremo, a lo violento, a lo agresivo de sus formas, es muy difícil oponerse desde unos estudios, desde unas formas un poquito más sosegadas, ¿no? De hecho, bueno, yo quiero hacer un poquito hincapié en una cosa que ha sucedido, que aquí ha tenido mucha repercusión, que es la Universidad de Wesley. La Universidad de Wesley, este grupo Estudiantes por Palestina, empezó una campaña, pues eso, con carteles llamando boicot. Son carteles también, otra vez, muy agresivos, comparando a los judíos con los nazis, a lo de apartheid, y al mismo tiempo resulta que por unas cuestiones administrativas, que es Gilel, una organización judía de la universidad, expulsaban a sus miembros. Esto ha provocado mucho ruido, incluso diciendo que la universidad en sí es anti-israelí, antisemita. Bueno, el caso es que estaba consultando ahora con nuestros expertos en el departamento de universidades, me ha sido una muy desafortunada coincidencia en el tiempo. Hay un problema. Y hay un problema que está extendiéndose a todos los campus. Y por eso es tan importante que haya estos grupos, pues como los que tiene Cámara on Campus, hay otros también, hay Gilel, hay varios grupos, hay Stand With Us, que se manifiestan y que organizan, básicamente, pues la idea es organizar conferencias, traen a gente que viene a hablar, traen a gente que viene a explicar. Recientemente Cámara trajo a Nat Berko, que es una experta psicóloga israelí, y fue muy interesante porque ella es de origen, no sé si iraquí o iraní, perdonen esta especie de error, sé que no tiene nada que ver los unos con los otros, pero ahora mismo no recuerdo, y ella comentaba que había sido increpada por estos estudiantes por Palestina, y que le decían que no, que ella era antiárabe, y decía, ¿cómo puedo ser antiárabe si yo misma soy árabe? La cosa terminó bien. Y hay una iniciativa al respecto que se llama AMCHA, que es una iniciativa para proteger a los estudiantes judíos aquí en Estados Unidos, que es un monitoreo de los grupos anti-israelíes. Ante esta lucha se ha creado esta especie de monitor en los campus donde se sigue, se recopila no solamente lo que se está haciendo en los campus por los estudiantes, sino sobre todo qué se está diciendo también, qué están diciendo los profesores, qué están diciendo en sus lecturas, qué están diciendo ante sus estudiantes, qué se está promoviendo. La idea es dicen en sí mismos, es evitar el sesgo anti-israelí en las aulas universitarias. Y bueno, muestra ahí universidades donde se han hecho discursos completamente anti-israelíes, como en Los Ángeles, Cornell, en Wellesley, Florida, Arizona, Chicago, en fin, demasiados, y bueno, y que con eso, como que en eso estamos trabajando, grupos como CAPERA, y la idea es frenarlo, pero hay una verdadera preocupación dentro de los grupos, no solamente pro-israelíes, sino los grupos judíos, por esa especie de, digamos, de impunidad con la que se están moviendo algunos de estos alumnos en los campus. Están haciendo un discurso de odio, básicamente.
Pues sí, eso es lo más preocupante, seguro. El discurso del odio, que nunca trae buenas intenciones, y además, por desgracia, suele traer actos horribles. A la larga está comprobado, vamos, no soy yo aquí un sociólogo experto, pero un discurso del odio no puede llevar a otro sitio que a la violencia. Primero verbal, pero luego seguramente física. Masha, muchísimas gracias por traernos estas noticias de los Estados Unidos. Gracias y esperamos oírte pronto.
Muchas gracias a vosotros y mañana otras cositas.